Seguimos en esta segunda parte que ya les decíamos. La vamos a dedicar estos minutos, vamos a dedicarnos a hablar de inteligencia artificial. Está con nosotros el profesor Carlos de Mora, es del Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica y de Control. Y por supuesto, seguimos en el tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Profesor de Mora, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por haber encontrado estos minutos, a pesar de las múltiples ocupaciones que todos sabemos que hay por ahí. Profesor de Mora, en 20 minutos ya sé que va a ser muy difícil, o sea que entremos directamente al trapo. La prensa incluso está llena y se habla mucho, muchas veces sin saber a qué nos estamos refiriendo, y de la inteligencia artificial. ¿Usted nos podría decir, teniendo en cuenta esa lucha contra el tiempo, empezando por esa pregunta, qué es la inteligencia artificial? ¿Podríamos tener estos minutos dedicados a esto?
Sí, bueno, existen, por supuesto, multitud de definiciones de inteligencia artificial. A mí me gusta bastante la siguiente definición, y es que inteligencia artificial es una colección de técnicas que pretenden conseguir que los ordenadores realicen tareas que hasta el momento estaban dedicadas exclusivamente a las personas. Es decir, solo podían realizar exclusivamente las personas. ¿De acuerdo? Entonces, según esta definición, lo que ocurre es que el ordenador se intenta que vaya asumiendo papeles que hasta hace poco tiempo solamente podíamos realizar los seres humanos. Un aspecto importante de esta definición es que la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas. Quiere decirse que hay muchísimas cosas que entrarían dentro del campo de lo que es inteligencia artificial. Desde, digamos, temas que se aplican a medicina, a las finanzas, a la ingeniería, etcétera. Hay muchísimos temas que entrarían dentro de inteligencia artificial. Asimismo, estas diferentes técnicas provienen de investigadores y de profesionales que están en áreas muy diferentes. Es decir, en inteligencia artificial están trabajando desde el principio de la inteligencia artificial, desde el principio de la informática, pues por ejemplo matemáticos, están trabajando también físicos, están trabajando ingenieros, economistas. Es decir, que en cierto sentido, aunque la inteligencia artificial utiliza un ordenador y se puede considerar que es una rama de la informática o que está ligada a la informática, sin embargo, las técnicas que se utilizan en ella provienen de campos muy dispares y muy diferentes. Hay muchísima gente con perfiles muy diferentes que han introducido y han inventado técnicas de inteligencia artificial.
Entonces, ¿se puede preguntar o se puede hablar de esos campos que comprende la inteligencia artificial?
Sí. Primero, digamos que, visto cómo es esta definición, se puede decir que los bordes de lo que sería inteligencia artificial no son nítidos. Hay áreas que unas personas consideran que entran dentro de inteligencia artificial y otras pueden considerar que no. Y hay otras áreas que netamente y claramente sí entran dentro de inteligencia artificial. Voy a mencionar algunas de las cosas que se consideran inteligencia artificial. Por ejemplo, visión por computador. Visión por computador es una de las ramas de la informática, o si quiere también de la ingeniería, o del saber, por decirlo de alguna forma, que entrarían dentro de inteligencia artificial. En robótica, hay una componente de los temas relacionados con robots que utilizan técnicas de inteligencia artificial. Está muy de moda ahora el procesamiento del lenguaje. Es decir, cada vez nos encontramos con que nuestros ordenadores, nuestros PCs que tenemos en casa, tienen más capacidad para procesar sonido. Bueno, algunas de las técnicas que se utilizan para reconocimiento de voz entrarían dentro de lo que es inteligencia artificial. En líneas generales, podemos considerar que podemos dividir estas ramas en dos grandes campos, por decirlo así. Por un lado, tendríamos todo aquello que se orienta a reproducir lo que sería la inteligencia de los seres vivos, de los animales y de las personas. Y esto da lugar a una serie de técnicas. Y por otro lado, tendríamos otras líneas, otras ramas, que lo que hacen es reproducir tareas que realizamos los seres vivos, pero de una forma, por decirlo así, automática o semiautomática. Por ejemplo, para nosotros la visión es una cosa que realizamos sin darnos cuenta. Nosotros vivos tenemos visión, es un sistema muy sofisticado de visión que requiere una gran cantidad de potencia de cálculo, pero nosotros lo hacemos de forma semiautomática. Entonces, esto entraría dentro de esas, digamos, temas de inteligencia artificial que no consisten en reproducir la inteligencia de los seres vivos, sino algunas habilidades que tenemos que no son exactamente inteligencia, ¿no? En este sentido, dentro de estas ramas hemos mencionado antes, pero voy a repetir ahora también, pues por ejemplo, el procesamiento del lenguaje. Ahora mismo están de moda sistemas que convierten nuestra voz en texto. Esto es una cosa que ya tenemos en las tiendas de, no solo de informática, sino incluso en tiendas que venden de todo.
Pues grandes almacenes.
Almacenes, pues ya tenemos sistemas que te cogen, por decir así, el dictado. Es decir, oyen lo que tú dices y a partir de ahí lo escriben. Para hacer eso se utilizan técnicas que entrarían dentro de lo que llamamos inteligencia artificial. Pero aunque el lenguaje está conectado con, digamos, zonas relacionadas con la inteligencia y próximas a la inteligencia nuestra, sin embargo, hay también unas tareas que se hacen para traducir el lenguaje y para comprender el lenguaje que nosotros lo hacemos de forma, pues más o menos, vamos a llamarle automática. El procesamiento del lenguaje, con todas sus miles de variantes que hay muchísimas variantes dentro de esto, entra dentro de inteligencia artificial y está en esa zona, así como también visión, que reproduce habilidades que tenemos los seres vivos, pero que no son exactamente la inteligencia. En el otro lado que he mencionado anteriormente, de aquellas técnicas que lo que intentan reproducir sería la inteligencia nuestra, pues nos podemos, para aclarar un poco esto, sería ver cómo un ordenador puede tomar decisiones. Nosotros pensamos que quizá una de las cosas que hacemos inteligentemente es evaluar una serie de posibilidades y a partir de ahí tomar decisiones. Dentro de estas técnicas podemos hablar de aquellas, de estas técnicas que se orientan a la imitación o la reproducción burda, si se quiere, de lo que es la inteligencia de las personas y de los animales, pues entrarían técnicas primeramente de representación del conocimiento. Como se ve, son temas bastante diferentes de lo que podría ser visión artificial o procesamiento del lenguaje. Representación del conocimiento y una serie de técnicas para analizar datos y a partir de ahí generar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir, por lo tanto, existen estas dos vías. Reproducir todo lo que hacemos los seres vivos de una forma consciente e inteligente. Esto se intenta reproducir con el ordenador mediante unas técnicas. Y por otro lado también, todo aquello que nosotros hacemos de una forma más o menos automática, también se intenta reproducir con el ordenador. Puede ser visión artificial, puede ser procesamiento de lenguaje natural, pero pueden ser también temas de robótica. Por ejemplo, nosotros utilizamos los brazos y las manos de una forma muy habilidosa para realizar tareas, y esto también se puede intentar hacer, por ejemplo, con un robot. Muchas de las trucos y de las técnicas y de las cosas que hay que hacer para que un robot realice un trabajo similar al que haría un operador o un operario humano, entrarían dentro de lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, se ve que esto es un campo dinámico con unos bordes, con unas fronteras que no están del todo definidas y que además van cambiando con el tiempo.
Le puedo preguntar, profesor de Mora, quizá, a ver si lo estoy entendiendo bien, quizá el sumum de todo esto, y partiendo de la definición que usted ha dado para la inteligencia artificial, es decir, ese conjunto de técnicas para realizar por los ordenadores, pero que son realizadas por el, ya han sido realizadas o pueden ser realizadas por las personas, por el ser humano. Podríamos decir entonces que el sumum de todo esto sería lo ha mencionado usted también, la toma de decisiones. Es decir, sumando todos esos campos de los que usted me ha hablado, la visión, la robótica, el lenguaje, el procesamiento del lenguaje, y como culminación de todo eso, la máquina que, manejando todas esas técnicas, sea capaz de tomar decisiones.
Efectivamente, de las zonas dentro de lo que sería inteligencia artificial quizá más atractivas, que más nos fascinan un poco, pues, a todo, tanto a los investigadores como a la gente normal, a los ciudadanos normales que no se dedican a trabajar en inteligencia artificial, pues una de las partes evidentemente más bonitas y más fascinantes es lo que sería la reproducción de la inteligencia, ¿no? Esto parece que se adapta más al término inteligencia artificial, pero ya he destacado antes, he remarcado que hay otras áreas también que entrarían dentro de este campo, ¿no? Ahora, si se quiere, incluso la propia informática ha venido ligada un poquito también a la resolución de problemas que tradicionalmente solamente eran resueltos por personas, por el ser humano. Es decir, ya desde el principio de la informática se puede decir que ha habido una conexión entre lo que es puramente el ordenador y la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, desde los inicios de la informática, lo que se pretendían era resolver, pues, una serie de problemas que estaban formulados de alguna forma más bien matemática, y a partir de ahí la resolución de estos problemas dio lugar posteriormente a la invención del ordenador. Pero inicialmente se pretendían, o se sabían, que se podían formular determinados problemas de una forma matemática muy precisa, y que estos problemas, al ser formulados de esta forma tan precisa, podían ser resueltos por una máquina. Y posteriormente, esta máquina ha resultado ser lo que hoy conocemos como el ordenador, que tiene una estructura determinada. En el fondo, todos los ordenadores obedecen a un tipo de estructura común para todos. Unos son más potentes, otros menos potentes, pero digamos que el mecanismo interno, desde un punto de vista del funcionamiento, es igual en todos, y este mecanismo, digamos, esta forma de funcionar el ordenador ha venido ligado ya desde su invención, por decirlo así, a unas ideas matemáticas que están relacionadas con la resolución de problemas. Por lo tanto, siempre ha habido esta relación entre lo que es la toma de decisiones o la realización de un trabajo que se consideraba intelectual o que requería inteligencia. Siempre está ligado esto con la informática en general y con el ordenador.
Profesor de Mora, hay palabras que ya son casi del dominio público, como siempre pasa también, sin saber exactamente qué son, desde los bytes hasta los megas, pasando por todo un conjunto de cosas de las que se habla, la potencia del ordenador, la velocidad, etcétera, etcétera. Y usted hablaba cada vez del ordenador es más potente. También se habla de entornos amigables, también se habla de sistemas expertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un paso más?
Sí, bueno, vamos a ver. Los sistemas expertos son una de esas técnicas que entrarían, digamos, a formar parte de aquello que intenta reproducir la inteligencia de las personas, ¿no? Un sistema experto, en el fondo, es un programa de ordenador. En general, todo lo que nosotros hacemos con el ordenador es a través de programas. Por lo tanto, me gustaría hacer notar una cosa que es importante, y es que cuando hacemos visión artificial estamos hablando de programas. Cuando hacemos procesamiento del lenguaje estamos hablando de programas. Y cuando hablamos de sistemas expertos, de algo que toma decisiones o que se supone que intenta reproducir inteligencia, estamos hablando de un programa. Entonces, el sistema experto se caracteriza porque es un programa que intenta capturar la experiencia de un experto en alguna materia. Para aclarar ideas, pongamos que el experto sea un médico. Un médico es un señor que sabe medicina, es experto en eso. Un sistema experto intenta capturar la experiencia de esta persona de tal manera que cuando se le hacen preguntas al sistema experto, él debe contestar lo mismo que contestaría el experto, en este caso el médico. Por ejemplo, al médico le planteamos unos síntomas que tenemos nosotros, por ejemplo, pues estornudamos, tenemos fiebre, tenemos escalofríos, etcétera, el médico diagnostica que lo que tenemos es gripe, supongamos. Bueno, se pretende que si nosotros le decimos eso al ordenador, el ordenador diagnostique lo mismo que el médico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema experto lo que intenta es capturar esos conocimientos que tiene el experto para que luego, en vez de consultarle al experto humano, le consultemos al ordenador. Existen multitud de ejemplos de sistemas expertos funcionando y que cumplen un trabajo fundamental allá donde funcionan. Por ejemplo, en el tema de la medicina, es clásico, hay muchísimos ejemplos en los cuales se consigue que el ordenador, bueno, reproduzca de forma bastante fiel lo que haría un experto. ¿Qué inconvenientes tiene un sistema experto frente al humano? Bueno, pues el humano va a ser inteligente. Realmente el humano es inteligente. El ordenador no es inteligente. El ordenador solo es un programa que imita, intenta parodiar de alguna forma la inteligencia del humano. Siempre el experto, pongamos el médico, en este caso, ciñéndonos al ejemplo que estamos llevando, siempre va a estar por encima del ordenador. Entonces eso es un inconveniente. Pero el ordenador tiene una ventaja, y es que el ordenador se procura que este sistema experto vaya aprendiendo. De tal manera que cuando él se equivoca, el experto humano le puede indicar que se ha equivocado y por qué se ha equivocado, y eso queda reflejado para actuaciones futuras del sistema experto. Entonces, por el sistema experto puede ir pasando multitud de médicos, multitud de expertos. De tal manera que con el tiempo ese programa se va refinando y llega un momento en que realmente es muy competitivo con el experto humano. Es decir, que el programa lo puede hacer muy bien. Lo cual supone, pues, una gran ayuda. Evidentemente, si tenemos un médico que en un momento determinado tiene que tomar una decisión, él puede consultar al sistema experto también, y el sistema experto va a darle su opinión. Ese sistema puede tener acumulada la información de muchos médicos y de muchos casos a lo largo de muchos años. Y por lo tanto el sistema experto no solamente puede decirle al paciente qué es lo que tiene, sino que se lo puede decir al propio experto y orientarle. Entonces la potencia que da un enfoque de este estilo es muy importante.
Profesor de Mora, perdóneme, le tengo que interrumpir, nos tenemos que despedir. Sé que usted quería y tenía más temas. Enúncielos y le aseguro que antes de acabar el curso volvemos. ¿Los enuncia?
Sí, la verdad es que, aunque casi es interminable, pero hay, digamos que la inteligencia artificial cada vez está utilizando técnicas diferentes. Hay un terreno muy bonito que es el de las redes neuronales artificiales, con el cual se están consiguiendo hacer cosas que hasta el momento eran impensables. Una cosa que me gustaría destacar es que el tiempo que se tarda hoy día en desarrollar, digamos, una teoría en el plano más abstracto y más teórico, entre ese momento y el ponerla a servicio de la sociedad, el ponerla a servicio del ciudadano, de que la utilicemos todos, eso ha disminuido muchísimo, y que somos conscientes de que muchas de las cosas que estamos utilizando cotidianamente en realidad son alta tecnología.
Profesor de Mora, no tengo más remedio, estaba repasando el calendario. ¿Le parece que el 4 de mayo hablemos de esto que acaba usted de decir, redes neuronales, su aplicación, de todo lo que ha dicho usted y de esto último, a la ingeniería?
Muy bien.
El día 4 de mayo está usted citado con nosotros e intentaremos comprimir también el conocimiento. Profesor de Mora, muchas gracias por haber encontrado esos minutos, por habernos metido en este futuro y por querer aceptar la invitación para el día 4 de mayo.
Es un placer. Muchas gracias.
Hasta